Hace algunos años atrás, estaba yo de visita en un reclusorio, en el reclusorio de Cosamaloapan, porque yo trabajo ahí, no crean que porque estuve interno. Entonces me tocó ir a supervisarlo, iba yo con las autoridades correspondientes, y en el recorrido que estábamos haciendo en el reclusorio hubo una persona privada de su libertad, un varón adulto, mayor, que se acercó a nosotros y nos dijo: ayúdenme, prelibérenme, yo me he portado bien aquí adentro, he estudiado aquí adentro, he trabajado aquí adentro, no tengo ni un solo reporte de indisciplina aquí adentro, trabajo para la institución, ayúdenme, por favor, quiero ser libre, me dijo. Y lo cierto es que la ley contempla que por cada 2 días que trabaja una persona privada de su libertad estando en un reclusorio, se le reduce uno en su condena. Él me dice: analice mi caso, no le estoy mintiendo, pero por favor, casi se me hincaba para pedírnoslo. Y le dije: está bien, vamos a revisar tu caso. Nos fuimos, pedimos el expediente y lo analizamos, y ciertamente tenía razón ese hombre. Era candidato para poder ser externado anticipadamente, una preliberación que se les llama. A todos aquellos internos que se portan bien, trabajan y estudian, se les puede externar antes de que cumplan con toda la sentencia. Bien, pasé el trámite al área jurídica, el área jurídica lo vio favorable y entonces emitieron su libertad. Cuando yo tenía en mis manos los documentos, se los mandé al director y le dije: ahí te va, para el que pidió la audiencia, en el grupo de personas que se van libres, se va a ir también. Oye, qué bien, qué bueno que se lo concedieron la libertad. Bueno, resulta que hicieron el evento y lo preliberaron y salió libre. No pasaron 3 días y me marca el director del penal y me dice: licenciado, le digo, ¿qué pasó? Tengo una noticia que darle, cuéntamelo ya. Me dice: ¿se acuerda del señor que preliberamos? El que le estuvo ruegue y ruegue al director general que lo preliberaran. Sí, le digo, me acuerdo de él, ¿cómo no? Y me dice: pues anoche vino y estuvo tocando la puerta del reclusorio. Y entonces yo salí, le abrí tantito la rejita y le pregunté: ¿y ahora qué quieres? Y él me dijo: quiero que me vuelvan a ingresar al penal. Quiero que me vuelvan a meter a la cárcel. ¿Pero por qué, si antes querías irte? ¿Ahora qué mosca te picó que quieres estar adentro otra vez? Y entonces le dijo este hombre: lo que pasa es que cuando yo salí, me fui a buscar a mi familia, y cuando llegué a la casa, en esa casa ya vivía otro hombre. Y ninguno de mis hijos estaba, ya todos se habían ido. Y la que era mi mujer, me corrió de la casa. Así que yo entendí algo. Yo quiero estar aquí. Esta es mi casa. El reclusorio es mi casa. Así que déjenme entrar de nuevo. Y le dijimos: no podemos. Cometeríamos un delito si te ingresamos de nuevo, ¿verdad? Le dije eso al director porque el director me decía: todos los días viene a pedirme que lo meta de nuevo. Todos los días se para aquí en la mañana cuando llega el personal a las 9 y está pidiendo ingresar de nuevo. No entiende. Y le digo: habla con él de nuevo, dile que tiene que hacer una nueva vida allá afuera. ¿Sabes algo? Muchos de nosotros somos como ese hombre. Vivimos durante años presos, esclavizados de muchas ataduras, de muchas cadenas. Y algunos de nosotros, Dios nos llama. Y ese es el mensaje que hoy te quiero compartir. Dios nos llama a ser libres. A ti y a mí Dios nos llama, nos hace un llamado a la libertad. ¿Cuánta gente ha sido libre de su esclavitud, amigos, amigas? Pero luego, cuando ya es liberado, no sabe qué hacer con esa libertad. Así como este hombre. ¿Sabes? El estar preso, esclavizado, trajo consecuencias. Mientras él estuvo ausente, perdió lo que más amaba. Se olvidaron de él. Ciertamente la esclavitud trae consecuencias difíciles y duras. Pero este hombre regresó. No sabía qué hacer con su libertad. Como tú, en muchas ocasiones, no sabes qué hacer con tu libertad. No sabemos cómo disfrutar de nuestra libertad. Son libres ahora, pero su mentalidad sigue siendo una mentalidad de esclavo. Y muchos de nosotros así nos pasa. Fíjate bien, no sabemos qué hacer con esa libertad. Y Dios nos llama, a ti y a mí, a convertirnos en personas verdaderamente libres. Nos hace libres. Pero la pregunta es esta. Tú y yo, ¿vivimos realmente como personas libres actualmente? ¿Tú y yo vivimos como personas verdaderamente libres actualmente? Quiero que te hagas esa pregunta, si de verdad eres libre. Porque Dios quiere que vivas en libertad. Mira a la persona que tienes al lado, mírala bien, voltea a verla y dile, eres libre, dile. ¿Tienes ahí una persona que conozcas? Y si no la conoces, de todas maneras, dile, eres libre. Dile, eres libre. Dios quiere que seas libre, dile. Dios quiere que seas libre. Mira, deja que tu mente se grabe hoy eso. Dios quiere que seas libre. De hecho, la Biblia dice, pues ustedes, mis hermanos, en Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Es lo que dice la Biblia. Ahora, lo primero que debemos observar en este relato es que estas palabras, así como toda la carta, está escrita para personas creyentes, para hermanos en la fe. Mi pregunta para ti es esta. ¿Y tú eres creyente? ¿Tienes la suficiente fe el día de hoy? Porque este mensaje que Gálatas nos revela es para creyentes, es para personas que forman parte de esa fe. Y mira, lo primero que dice es esto, con detenimiento. Esta carta está escrita para hermanos en la fe, que el vocablo es adelfos, miembros de la familia cristiana. Y tú eres parte de eso, tú eres parte de una gran familia que trasciende de generación en generación. Ahora, lo que Pablo va a decir a continuación tiene mucha importancia para nosotros. Mira, ponme atención, dice, Dios ha llamado, es decir, hace un llamado. Dios hoy te está llamando a que vivas en libertad. Dios quiere que conozcas a Jesucristo, pero también que cada uno de nosotros, por medio de Jesús, si estábamos esclavizados, seamos liberados de la tiranía del pecado, de la mala racha en la que veníamos estando. Y mira, acompáñame a la Biblia. Si traes tu Biblia, puedes sacarla, puedes buscarla. Y si no, aquí en la pantalla sigues lo que te voy a compartir. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y de sus ofensas contra Dios, dice. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, ¿verdad? Dice, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros, dice, vivíamos así. ¿Cuándo? Antes, dice. Todos nosotros vivíamos así antes, ¿va? Y dice, nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Quiero que recibas esto. Recibe esta palabra, iglesia. La libertad es tu vocación. La libertad es tu propósito. Mira, yo no sé de cuántas cosas tú te sientas hoy esclavo o esclava, pero Dios te creó con el propósito de ser libre. Dios te creó con el propósito de que disfrutes de tu libertad. Es más, tu libertad se debe convertir en lo que mueve tu vida, en tu vocación. Dios no quiere que vivas una vida restringida. Dios quiere que vivas una vida plena. Él quiere que tengas una vida abundante. Mira, lo dice Juan 10:10, dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena. Y yo no sé para ti qué significa ser o tener una vida plena, o qué significa plenitud, o qué significa abundancia. Pero Dios quiere que tengas eso. Mira, te voy a decir esto. Si no estás viviendo una vida plena y satisfactoria, no es porque Dios no quiera que la tengas. No te amargues. Mira lo que te estoy hablando. Si tú no estás viviendo una vida plena, bendecida, con abundancia, no es porque Dios no quiera que la vivas. No quiere decir que Dios no quiera dártela. Simplemente no te amargues. No te empieces a amargar. Porque la amargura va a pervertir no solo tu corazón, va a pervertir el corazón de los que están a tu alrededor. Si te sientes atrapado en una relación, ¿cuántos han experimentado una mala relación? ¿Se vale ser honestos hoy? ¿Hoy, solamente por hoy, una mala relación? Ahí donde te haya ido medio mal. ¿Sí? Bueno, ahí te va. Para todos aquellos que tuvimos una mala relación, ahí les va. No se amarguen. No se amarguen. Te aseguro que él no está amargado. Anda viviéndola. Anda viviéndola. ¿Para qué te amargas tú? Te aseguro que ella no está amargada. Anda viviéndola. ¿Para qué te amargas tú? No, deja eso. Mira, la libertad es tu vocación. ¿Por qué vas a seguir esclavo de ese sentimiento, de esa relación? Ahora, si tú te sientes atrapado en una relación, o eres prisionero de tus deudas, ¿cuánto le deben a Coppel? ¿A Liverpool? ¿Al banco? ¿A la agencia? ¿Al seguro? ¿No? Ok, Dios bendiga a los que no deben. Dios les dé más para que nos ayuden a los que debemos. Amén, ¿verdad? Si te sientes atrapado por una relación que fracasó, o si te sientes atrapado, prisionero de tus deudas, o estás tal vez cautivo de tu amargura, nada te está, todo el tiempo estás amargado, amargada, te enojas con facilidad, tus nietos te hacen enojarte, de volada te enojas, ves que hacen algo malo o algo que no te gusta, y ves que tus hijos los dejan hacer lo que a ti no te gusta que hicieran tus hijos, y te empiezas a amargar. Y dices, es que si yo fuera su mamá, yo no dejaría que hicieran eso. Pero llegan, se te suben en las piernas, y caes igualito que todos los abuelos, ¿va? Rendido a los pies de tu nieto, de tu nieta. Si te sientes cautivo, prisionero de tu enojo, de tu amargura, de tu soledad, solo con mi soledad, o dolor, te duele el corazón porque Dios permitió que alguien ya no esté cerca de ti, porque Dios tal vez te quitó una persona, permitió que esa persona se fuera, y te sientes solo, pero también sientes dolor, ese dolor implacable que por más que te sobas, no le llegas. Entonces tú necesitas algo. ¿Sabes qué es? Necesitas libertad. Esta tarde Dios te quiere libertar. Dios te quiere dar su libertad. Dios quiere liberarte. Ahora, hay algunas cosas que te queremos compartir. ¿De qué quiere liberarte Dios? Yo no sé si te has puesto a pensar en eso. ¿De qué quiere liberarte Dios? ¿De qué quiere liberarte el Señor? No vais a decir nada más de mi marido, ¿va? No, no me digas eso. Dios quiere liberarte. Y te voy a decir algo. Lo primero, el primer aspecto que tal vez debemos de considerar, ¿de qué nos quiere liberar Dios? Número uno, del dolor de tu pasado. De eso quiere liberarte Dios. Del dolor de tu pasado. Esta es la amargura. Este es el resentimiento. Esa amargura, ese resentimiento te impiden disfrutarte. Te impide disfrutar la vida. Y te impide que los demás te disfruten a ti. Mira, aquí en la iglesia tenemos un eslogan que es: amamos a Dios, amamos a las personas y amamos la vida. Ese es nuestro eslogan. En Visión Vida, esas tres cosas son nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias, religiones que no disfrutan la vida. Te prohíben todo. Te prohíben todo. No, no, nosotros no somos así. Nosotros creemos en la libertad. Amamos a Dios, amamos a las personas y amamos vivir la vida. Es decir, nos encanta vivirla. La disfrutamos. La disfrutamos. Porque para eso creó Dios el universo, el mundo, para que tú y yo lo disfrutemos. Entonces, ¿de qué nos quiere liberar Dios? Del dolor de nuestro pasado. Pero ¿sabes algo? Algo te impide disfrutar tu presente. Algo te impide vivir la vida. Y es que te sigue doliendo lo que viviste antes. Estás amargándote, sientes dolor. Ahora, antes, pues eran los mayores los que andaban amargados. Ya tú decías, bueno, pues ya tienes 50. Está amargada la doña, decían. Es que voy y le compro ahí en la tienda y siempre me contesta feo cuando le voy a comprar la coca. Ni pareciera que le pido regalada las cosas. Pero decías, bueno, pues ya tiene 60 la señora. Pero ahora no es así. Ahora no es así. Ahora se amargan también los jóvenes. No sé cuántos de ustedes han visto un joven amargado. ¡Ya los hay! O sea, antes eran los adultos mayores. Bueno, dices, bueno, pues ya. Ya vivieron la vida, ya la echaron a perder. Ya la regaron, la recogieron. Andan amargados, ok, se las perdonamos. Pero ahora ya los chiquillos también se amargan. Desde pequeñitos andan estresados. Y Dios quiere liberarlos de su pasado. Dios quiere liberarte de tu pasado. ¿Sabes? La amargura y el resentimiento te impiden que te conviertas en lo que Dios te diseñó para ser. Yo no sé cuál es el propósito de tu vida, si ya lo descubriste. ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Para qué Dios te puso aquí en la tierra? Pero muchas veces no llegas a hacer eso porque te la vives nadando en el dolor de tu pasado. Sigues recordando eso que te dolió tanto. ¿Qué cosas son? Tus recuerdos. Sigues recordando. Estás en ese momento, en esa fiesta, en ese convivio, y viene el recuerdo de eso que te pasó. De esa persona que perdiste, de ese fracaso que tuviste, de esa relación que te dañó y no puedes disfrutar este momento. Vienen los recuerdos, vienen los remordimientos, te remuerde la conciencia. Empiezas a pensar en eso y si hubiera hecho otra cosa, te preguntas. Y si no hubiera hecho eso, y si no hubiera dicho eso, y los remordimientos te atacan. Y viene algo más, los resentimientos. Estás resentido, estás resentida. No puedes vivir en libertad porque sigues resentido, sigues resentida. Aquí traes el nombre de esa persona que te lastimó, que te hirió. Aquí traes el nombre de esa iglesia que no te recibió como tú querías, que te criticaron, que te juzgaron. Y aquí traes el nombre de esa iglesia y dices, no voy a volver a ir a esa iglesia. No voy a volver a ir. Ni se acuerdan de ti en esa iglesia. Y tú sigues ahí. El dolor de tu pasado. ¿Sabes? Ese pasado te ha impedido conocer lo mejor que Dios tiene para tu vida. Estás negándote a ti mismo de conocer lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántos de nosotros llevamos 5 años, 10 años o más estancados en el resentimiento, en el remordimiento y en los recuerdos de nuestro pasado. Yo sé que te identificas con esto. Muchos de nosotros así estamos, o así hemos estado. Cada uno de nosotros está cargando con un eslabón diferente que aprisiona nuestras vidas. Yo creo que Dios hoy te quiere liberar. Dios te ha intentado liberar. Dios se ha intentado acercar a ti. Pero muchas veces, a pesar de que Dios quiere sacarte de esa esclavitud, tú no quieres vivir en libertad. Tú sigues pensando que no puedes vivir así. No te quieres dar la oportunidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes hoy quisieran que este fuera como un parteaguas y dijéramos, a partir de hoy me voy a atrever a pensar con mi mente en libertad, a vivir con mi cuerpo en libertad, a tener sueños y planes en libertad, para no seguir siendo esclavos de nuestro pasado? Voy a invitar ahora a mi amigo José que pase. Él también tiene algo para ustedes. Vamos a darle un fuerte aplauso.
Dios bendiga. Y el pastor está hablando de qué es lo que Dios quiere liberarnos en esta tarde, ¿verdad? Cosas que mantienen esclavizadas a las personas es el dolor del pasado, sí, pero también el presente, las presiones que tenemos en el presente. Y hay una noticias que yo estuve leyendo en la semana que la verdad me pusieron mucho a reflexionar en este sentido. No sé si ustedes lo leyeron, pero en el puente Jalitic, en los últimos 30 días, ha habido dos personas que se han lanzado desde el puente, ¿verdad? Y uno ya había antes de eso. Cosas que ocurren, y son cosas que, si bien son temas que traemos del pasado, pero afectan nuestro presente. Y esas cosas que afectan nuestro presente, sinceramente, hermanas y hermanos, amigos y amigas, son cadenas de esclavitud que a veces nos llevan a tomar decisiones de este tipo. Son decisiones que quizá la gente no ve, pero que están ahí presentes. Y entonces, mira, yo quisiera reflexionar en esta tarde con este punto de que muchas veces las presiones del presente son las que nos llevan a tomar ese tipo de decisiones. Y algunas cosas que nos afectan a nosotros. El pastor dijo una frase que me gustó mucho al inicio, donde decía que la libertad es nuestro propósito. Es decir, mi propósito es ser libre. Mi propósito es cumplir con un objetivo en Dios. Mi propósito es quizá formar con una formación cristiana, con una formación profesional a mis hijos para que puedan ellos vivir bien cuando yo ya no esté. Pero a veces estas preocupaciones del presente nos empiezan a estorbar, nos empiezan a perturbar a tal grado que en el peor de los casos nos pueden llevar a este tipo de personas que van, caminan en el Jalitic y dicen la solución es esta. Y ahí vemos truncados sueños, truncados planes, truncados propósitos. La voluntad de Dios es que tu presente no afecte tu porvenir. La voluntad de Dios es que los que hoy estamos aquí y que, como lo acabamos de mencionar, traemos un poco de fe, porque muchos venimos a veces con la reserva de la fe, pero venimos con fe. Es que esa fe se potencie en esta tarde y tú puedas hacer frente a esos problemas. Los problemas del presente. Y Dani, o no sé si alguien de los chicos por ahí trae una dinámica, y quisiera que reflexionemos en la dinámica que traen los muchachos a continuación. ¿Les parece? Adelante, chicos, y recibámoslos con un fuerte aplauso una vez más. Afortunadamente tenemos en Visión Vida gente fuerte que va al gym y que consume pura proteína. Pero si yo puedo pasar esto a nuestra vida, a nuestra vida espiritual, muchos de nosotros no andamos tan ejercitados en la fe, y el tema es que muchas veces no tenemos el cuerpo que tiene Ale para poder cargar con tantas preocupaciones del presente. Y aunque los dos llegaron a la meta, si esto hubiera sido una carrera de 3 kilómetros, les aseguro que quien hubiera llegado primero es el quien lleva menos carga. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Si tú eres una persona que tiene fe, escucha esto, Dios quiere fortalecer tu fe para que cuando lleguen esas preocupaciones, cuando llegue incluso la enfermedad, porque escucha, la enfermedad afecta a nuestro presente, te hace cambiar actitudes, te hace cambiar hábitos. Incluso el salmista llegó a decir esto: líbrame del lazo del cazador, líbrame de las cadenas del cazador, porque no me van a dejar ejercer bien mi reinado. Las cosas que a veces nos afectan vienen de terceros y afectan nuestro presente y nos hacen empezar a caminar más lento. Y simbolizamos a un Abdiel, que aunque llevábamos un saco grande y quizá en los primeros metros íbamos a caminar bien, pero a la larga nos va a cansar. Vamos a empezar a rendir menos. Escucha esto y cierro con esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, Jesús dice esto: no os afanéis por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van a beber. No se preocupen, no se afanen. Mirad las aves del cielo. Yo no sé si tú te has puesto a observar a las aves que a veces andan ahí volando en tu patio o que llegaron a comerse la fruta de tu árbol, pero dice esto: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni tampoco siegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y me encanta esta pregunta que Jesús nos hace: ¿no valen vosotros mucho más que ellas? ¿No vales tú mucho más que esas aves? Si tú vales más, dale un aplauso al Señor y di amén. Amén. Valemos mucho más. Y que no te preocupen las cosas del presente, no te afanes por ellas, pon tu confianza y tu fe en Dios. Amén. Voy a dejar el lugar a un amigo muy querido para todos nosotros que les va a compartir un punto más. Que Dios les bendiga.
¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Qué gusto me da saludarlos. Voy a continuar con el tema de lo que hemos estado hablando durante esta tarde. Y hemos hablado acerca del pasado, hemos hablado acerca del presente, pero también quisiera comentarte acerca del futuro. Y quisiera compartirte un principio que creo todos sabemos. Dice la palabra de Dios que fuimos creados para tener vida y vida en abundancia. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado: fuiste creado para tener vida en abundancia. Díselo, por favor. Y es que, ¿sabes? Cuando hablamos de que somos llamados a ser libres, cuando entendemos esta parte, debemos, por consecuencia, considerar lo que acabamos de declarar, que Dios nos ha formado, nos ha creado, nos ha dado un propósito, y uno de estos propósitos es que fuimos hechos para alabanza, gloria de su nombre, fuimos hechos para ser libres, fuimos hechos para tener vida y vida en abundancia. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener perfectamente bien claro cuando pensamos y cuando queremos meditar acerca del futuro. ¿Sabes? El enemigo, lo primero que quiere robar en tu vida justamente es esta libertad de tu futuro. Lo primero que el enemigo va a tratar de absorber en ti es esa confianza que tú debes tener en el futuro, porque Dios dice la palabra que sí, que siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para crear en nosotros una esperanza y un futuro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el enemigo en muchas ocasiones logra ganar terreno en esta parte. Y lo que traza en nuestras vidas, en nuestras mentes, es un pesimismo acerca del mañana. ¿Sabes? Sería bueno en este momento hacer un análisis, una introspección y revisar ¿Cómo consideramos nosotros, cómo tú consideras el futuro en tu vida? Pero si en algún punto hay un pesimismo, en algún punto hay algo que no te permite visualizar con claridad lo que Dios te ha declarado, lo que Dios ha hecho para ti, es importante que en esta hora, te lo digo en el nombre de Jesús, puedas cambiar esa mentalidad, puedas romper esa atadura, porque Dios te ha dado libertad incluso para tu futuro. Así que el pesimismo del mañana es una sombra que nos roba justamente la esperanza antes de que el sol salga. El pesimismo es aquello que nos quita la confianza antes de que las cosas sucedan. Nos hace imaginar derrotas que aún no llegan. Y no sé si te pasa esto en tu vida, amado, amada, que en muchas ocasiones no nos atrevemos a hacer cosas, no nos atrevemos a planear, no nos atrevemos a confiar, no nos atrevemos a hacer cosas que están en la palabra de Dios, que el Señor nos ha declarado como promesas suyas, porque en muchas ocasiones pensamos, no, ¿y qué tal si? ¿Y qué pasaría si no sucediera? Mejor voy a la segura, hago lo que tengo en la mano. Y en muchas ocasiones detenemos las promesas de Dios en nuestra vida. Quiero que escuches esto. En muchas ocasiones detenemos la mano de Dios para cumplir su propósito en nosotros porque tememos al futuro. Porque hay un pesimismo en nosotros acerca de eso. Porque empiezan a llegar a nuestra mente imágenes de fracaso, de derrota, de no puedo, de incapacidad antes de que lleguen las cosas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que empezamos a padecerlo. Empezamos a sufrir dolores. Empezamos a padecer angustias. Empezamos a estresarnos. Empezamos a tener cuadros de ansiedad por el futuro, porque no sabemos qué va a llegar. Y sabes, en muchas ocasiones, eso que estamos pensando ni siquiera va a llegar. Pero nos empezamos a programar, empezamos a considerar cosas especulativas y sufrimos y nos estresamos. Pero estoy seguro que muchas de esas cosas que pensamos o nos creamos o somatizamos ni siquiera van a llegar a nuestra vida. ¿Sabes? Sin darnos cuenta, hipotecamos la paz de hoy, tu paz, di conmigo, mi paz. Esa paz en muchas ocasiones la hipotecamos por problemas que todavía no existen. ¿No te ha pasado que estás en la noche y no puedes dormir? O peor, te despiertas en la madrugada pensando en lo que viene. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ser irresponsables, que no nos tienen que importar las cosas, los compromisos, claro que sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que entreguemos nuestra paz a las cosas que aún no suceden, a las cosas del futuro. Y entonces lo que empezamos a hacer antes de que lleguen, ya nos preocupamos. Mi papá tenía una frase que siempre nos decía, hijo, ¿lo puedes solucionar? ¿Sí? Entonces no te preocupes. ¿No lo puedes solucionar? No. No te preocupes, no puedes. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que aprender a vivir confiadamente. Me encanta ese pasaje que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Verdad? Así tenemos que acostarnos, así tenemos que levantarnos con esa declaración de fe de que nuestro futuro está garantizado en Cristo Jesús. Que el enemigo no robe, que el enemigo no detenga tus acciones, tu esperanza. El mañana, con todos sus misterios, no está hecho para ser temido. Dios no creó el futuro para que tú y yo temamos, ¿sabes? Quiero que lo tengas claro. Quiero que te vayas con esto en tu mente. Dios no creó tu futuro para que temas en el presente, sino para que tú puedas descubrir con claridad las promesas de Dios para ti. Para eso fue creado el futuro para ti. Que trae, dice la palabra, una esperanza, que trae confianza, que trae seguridad en lo que estás creyendo, en donde estás depositando tu vida. Es lo que Dios quiere que tú confíes. Tengo un futuro para ti. Y un futuro que está dentro de mis planes, dice el Señor. Entonces el futuro ha sido creado para que tú descubras el propósito y las promesas de Dios en tu vida. Cada día trae consigo posibilidades nuevas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, cada día trae su propio afán, dice, pues, parafraseándotelo. Vas a tener encuentros inesperados. Sí, vas a tener cosas que ni siquiera te imaginas. Vas a poder ver oportunidades para poder crecer. Vas a poder tener personas a quien vas a conocer, a quien vas a tener oportunidades de hablarles, de compartir, de tener amistades nuevas. Vas a tener esas oportunidades. Pero sabes, cuando tú dejas que el pesimismo en el futuro te gobierne, vas a cerrar los ojos a lo que realmente puede florecer. Así que este momento es un momento importante para que tú pongas con claridad en tu vida la confianza, la adecuada esperanza en el futuro que Dios ha puesto para ti. Para terminar, quiero que sepas que el futuro no se controla desde la angustia. Quiero que repitas conmigo esta parte. Mi futuro no lo controlo desde mi angustia. ¿Sí está claro? El futuro no lo vas a controlar desde tu desesperación, desde tu ansiedad, desde tu angustia. No lo vas a controlar. Quiero que lo tengas claro. El futuro lo vas a controlar desde construir tu presente adecuadamente. Desde sembrar una buena semilla en este momento. La confianza que puedas tener hoy en el presente va a determinar tu futuro. ¿Sí me explico? Esa confianza que tú tengas hoy va a hacer que tomes decisiones para que tu futuro sea un futuro prometedor. Pero no solo la confianza, sino también la gratitud en el día a día es lo que va a hacer construir tu futuro. Yo quiero que sepas algo. Todos los días es importante, cuando estás pensando en tu futuro, recuerda que todos los días tienes que levantar las manos al cielo y decir: Señor, gracias, porque lo que me has dado va a sembrar y va a construir mi futuro. Gracias, Señor, porque yo reconozco que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Yo reconozco, Señor, que tú tienes el control de mi vida y que tienes planeado, programado, con un propósito claro, mi futuro. En esa confianza, yo te agradezco y deposito mi vida. ¿Crees que eso es importante? Hazlo. Pero también la fe van a ser semillas junto con la gratitud y la confianza que van a germinar en un mañana diferente. En un mañana donde tú puedas ver con claridad la mano de Dios que te guía, puedas ver con seguridad y confianza las promesas de Dios aplicadas una a una en tu vida. Entonces, en lugar de temerle al futuro, mi amado y mi amada, te quiero invitar en esta hora, prepara tu futuro en lugar de temerle. Organiza tu futuro, proyecta tu futuro, preparándolo con actos de amor el día de hoy. El pesimismo del mañana se disuelve cuando aprendemos a vivir plenamente el hoy. Dios te bendiga.
Bien, quiero darte un cuarto aspecto más. Estuvimos hablando acerca de el dolor de tu pasado, ¿verdad? Algunos nos duele el pasado. Estuvimos hablando también de las presiones de nuestro presente. Algunos de nosotros no somos libres porque estamos presionados en nuestro presente. Otros tenemos pesimismo sobre lo que va a suceder en el mañana, ¿verdad? No creemos, o sea, no estamos permitiéndonos disfrutar de la libertad porque simplemente no nos creemos libres aún. No nos creemos libres. Y dijimos un cuarto más, que es la prisión, y te la quiero compartir. No solo son las presiones de tu presente, el dolor del pasado y el pesimismo del mañana, sino que también hay un cuarto aspecto más, y es la prisión de las apariencias. Yo no sé si tú lo has visto, lo has vivido, pero muchos de nosotros somos personas que estamos insatisfechos. No estamos viviendo una vida en libertad. Todo el tiempo estamos disfrazándonos de algo y nos hacemos prisioneros de esa máscara, de ese disfraz. Te pones como meta comportarte de una forma y dices, aquí voy a ser así. Aquí no voy a comportarme de esta forma. Y te pones un disfraz. Y peor aún, vienes a la iglesia y en la iglesia tú y yo nos ponemos otro disfraz. Un disfraz que se ve bien. Un disfraz que llama la atención, que nos da buena reputación, que nos hace vernos tal vez más agradables. Pero cuando salimos de aquí, nos volvemos a poner otro disfraz. Y andamos por la vida esclavos de una prisión que llamamos o son las apariencias. Tú vas en tu camino y tú les demuestras o tú aparentas que eres un hombre feliz, que eres una mujer feliz, que te va muy bien y te llevas muy bien con tu marido, aunque todo el tiempo se la pasen discutiendo, que te va muy bien o te llevas muy bien con tu esposa, aunque no se hablen en todo el día. Y esa es una esclavitud a la que tú y yo nos hemos acostumbrado. Esta sociedad que nos está tocando vivir, esta sociedad que forma parte de esta generación, es una sociedad que se está acostumbrando a vivir así. Es normal que vivan así. Es normal que te pongas un disfraz para verte como te quieres ver o como necesitas que te vean los que están a tu alrededor. La prisión de las apariencias. Usamos tantos disfraces al día. Llegas a tu casa y te pones otro disfraz cuando llegas a tu casa con tu esposa. Decía un amigo, yo me hago el enojado cuando llego. De verdad, yo me hago el enojado así ya no me dice nada. Estoy de malas, el disfraz, ¿verdad? Y las mujeres dicen, pues yo me hago la dormida. Ahí está el disfraz, ya me dormí. A que no me esté molestando el hombre, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros adopta un disfraz diferente. Y tú no te has dado cuenta que te has vuelto un esclavo de ese disfraz. Que ya no puedes ser tú. Ya no existe la persona que eras hace muchos años. Que tú disfrutabas la vida hace muchos años. Ahora solamente te la vives para satisfacer el criterio de alguien más. Y esa es una esclavitud. Ahora, Dios quiere que seas libre de todo eso. De tu pasado, del estrés del presente, del miedo hacia el futuro y de la prisión que tal vez más experimentamos hoy más que nunca, que son las apariencias. Queremos comprarnos ropa para vernos de una manera o para pertenecer a un grupo o a una élite. Vivimos de las apariencias. Que la gente vea que somos felices, aunque no lo seamos. Que la gente piense que tenemos dinero, aunque no lo tengamos. Tú y yo vivimos en esas prisiones, cuatro prisiones que hoy te hemos hablado, pero Dios no quiere que sigas ahí estacionado. Mira, la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versos 19 y 20 dice: cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Sabes? Ese mismo poder que obró y que actuó y que abrió la puerta de la tumba de Jesús, ese es el mismo poder que hoy tú y yo tenemos para librar la esclavitud y la prisión donde Satanás nos ha querido tener escondidos. Solo hay una forma de ser libre y te la quiero compartir. ¿Sabes? Tú en tu vida vas a encontrar muchas puertas para abrir. Tú en tu vida vas a encontrar muchas puertas delante de ti para abrir. Tal vez la puerta de los celos, y te encante pasar por ahí y estar celando a tu pareja. Es una puerta que tú la puedes atravesar con facilidad. Pero también puede ser la puerta de la mentira. Y es una puerta que nos encanta también, porque ya nos hemos disfrazado de eso. Y ahora son más mentiras las que decimos que verdades. Nos andamos cuidando todo el tiempo, porque no vayan a pensar mal de nosotros. Y andamos mintiendo. Y entonces tenemos una puerta abierta. Delante de ti tienes grandes oportunidades, pero también decisiones que tomar. Encontrarás puertas para la felicidad, pero también vas a encontrar puertas que te lleven a la tristeza. Vas a encontrar puertas que te pueden direccionar al éxito, pero también puertas que te pueden llevar al fracaso. La pregunta es, ¿qué puertas has estado abriendo en estos últimos años? ¿Qué puertas son las que has querido abrir en esta última temporada de tu vida? ¿Sabes? Constantemente pasamos por las puertas equivocadas. Pareciera que somos especialistas en equivocarnos. Una vez le decía yo a un amigo, es que eres experto en tomar malas decisiones. Siempre que tienes que tomar una decisión, tomas la mala. O sea, no, en el tiempo que llevo de conocerte, más de 10 años, le digo, nunca te he visto tomar una buena decisión. Quiero recomendarte algo. Cada vez que vayas a tomar una decisión y ya estés seguro de la decisión que vas a tomar, toma la que no era. Porque estoy seguro que la que ibas a tomar estaba mal. Toma la otra. Aprende esa dinámica. Porque nos convertimos en personas expertas en tomar malas decisiones. Es decir, entrar por la puerta equivocada. Hay algo que te está diciendo, ahí no. Ahí no. Y tú dices, ahí sí. Sí. ¿Verdad que sí? Y, ¿sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros no buscamos en la iglesia consejo. No buscamos en el pastor guianza. Buscamos validación. Es decir, vamos y le decimos el problema y lo que esperamos es que nos diga, sí, hazle así como tú quieres. Y si no nos dice eso, vamos con otro. Le decimos, oiga, es que tengo este problema, mire, fíjate que esto, ¿qué hago? Hazle así como tú quieres, eso es lo que esperas. Pero te dice, no, no es por ahí. Abrimos las puertas equivocadas casi siempre. Estamos acostumbrados a pasar por las puertas equivocadas. Y muchas de esas puertas son trampas del enemigo, son trampas de Satanás. Y las que eran verdaderas oportunidades se alejan de nosotros. La Biblia tiene mucho acerca de esto. Y fíjate bien, quiero compartirte esta palabra. Hay una puerta que tú no te puedes perder en la vida. Y esa puerta es la puerta que abre el camino a la libertad. Y yo no sé tú hoy, ¿de qué llegaste siendo esclavo aquí? Tal vez tú llegaste siendo esclavo del resentimiento, o del remordimiento, o de tu amargura. Tal vez Dios está abriendo una puerta delante de ti nueva, una nueva oportunidad, pero tú dices, no es para mí. Dios quiere que vivas libre. Quiero compartirte algunos pasos para ser verdaderamente libre. Para que tu vida no esté esclavizada de nuevo. Porque mira, pasa esto que de repente nosotros llegamos y conocemos a Cristo. Y Cristo nos libera. pero tú te vuelves a encadenar. No sabes disfrutar de la libertad. Tú no vives como una persona libre. Dios ya te perdonó. Dios ya te lavó. Es más, Dios te devuelve hasta lo que habías perdido. O te da algo nuevo. Y tú vuelves a hacerte esclavo. Vuelves a ser esclavo de tus pensamientos, de tus remordimientos, de tus resentimientos, de tu amargura. Cuando Dios ya te sacó y te preparó para liberarte, para que vivas en libertad. Pero tú, como esa persona que te platiqué en un comienzo, regresa a tocar a la puerta del reclusorio para que lo vuelvan a meter a ser esclavo. ¿Por qué? Porque lo que él quería o creía que era ser libre no se parecía a lo que él tenía como imagen. Y así nos pasa a nosotros. Creemos o tenemos una idea errónea de lo que significa la libertad. Quiero decirte esto. ¿Cómo puedo obtener mi libertad entonces? ¿Cómo puedo obtener plenitud en mi vida? Número uno, quiero compartírtelo. Y esto es algo práctico, no es algo teórico. Entiéndeme en esto. Número uno, entrégate a Jesús. Mira, yo no sé a cuántas personas te has entregado en tu vida. Algunas de ustedes se entregaron a un hombre en una ocasión. O en dos. O en tres. O no sé en cuántas. Pero si de alguien te conviene que te entregues, es que entregues tu vida a Jesús. Algunos de nosotros hombres le entregamos nuestro corazón a una mujer en alguna ocasión. Y dijimos, esta es la buena. Esta es. Seguro. Y pasaron los días, el tiempo, los años, y dices, ya no vuelvo a entregar mi corazón. Pero hoy Dios te está haciendo un llamado y te está diciendo, ¿quieres vivir libre? ¿Realmente quieres vivir libre? Ya no esclavo de tus apariencias, de tu pasado. Ya no es en el estrés de tu presente y con el temor de tu futuro. Entrégate a Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir entregarme a Jesús? Porque muchos de nosotros decimos, sí, yo acepto a Jesús. No, yo soy creyente. Tú le preguntas a alguien, ¿y tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Verdad? Nadie dice, yo creo en el diablo. A ver, levante la mano el que cree en el diablo. Bueno, deberían de creer, existe. Existe, Satanás existe. Muchos de nosotros nadie reconoce, ¿verdad? Ninguno de nosotros reconoce que le tiene fe al diablo. Decimos, soy creyente. No voy a la iglesia todos los días, ni cada 8 días, pero soy creyente. Y ya con eso creen que están del otro lado. O sea, con esa respuesta, es como si Dios le dijera, bien, papacito, bien. Mi fiel creyente allá abajo en la tierra. No sucede así. No opera así. ¿Qué significa que le entregues tu vida a Jesús? Significa que tengas una relación personal con Él. Que te relaciones con Él como un día te relacionaste con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, y que esa relación no la descuides. Eso significa entregarle la vida a Jesús. Número 2. Renuncia a tu pecado. Es decir, tú y yo nos equivocamos. Tú y yo fallamos. Tú y yo fracasamos. Pero algo que les decía hace unos días, no tienes por qué quedarte estacionado en tu fracaso. El fracaso es solamente un evento. O pudiera convertirse tal vez en una temporada, pero no es tu vida. No tiene por qué identificarte. Renuncia a tu pecado. Dile al Señor, estos son mis pecados. En esto fallé. No se lo tienes que decir a un hombre, se lo tienes que confesar a Dios. Número 3, no solamente tienes que entregar tu vida a Jesús y renunciar a tu pecado. Ahora, vive enfocado en Dios. Vive enfocado en Cristo. Esto significa que lo tengas presente todo el tiempo. Que abras la puerta de su presencia todo el tiempo. Que te atrevas a vivir con Él. Que te atrevas a hablar con Él. Que te atrevas a incluirlo en tus planes. Que lo metas a lo profundo de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Y termino con esto. Número 4. Y esta es la más difícil, porque entregarle tu vida a Jesús tal vez puede ser que lo hagas. Pedirle perdón por tus pecados puede ser que lo hagas. Y vivir tal vez enfocado en Jesús pudiera ser que lo hagas. Pero esta cuarta cosa que te quiero comentar hoy es la más difícil. Ama y déjate ser amado. Muchos de nosotros No sabemos dejarnos amar por los demás. Muchos de nosotros tenemos un corazón de piedra. Cuando alguien viene y te hace un comentario, todo lo tomas a mal. Cuando alguien viene y te quiere ayudar, tú piensas que está interesado en algo. ¿Por qué? Porque no te has dejado, no has aprendido. Eres prisionero de tu pasado y no te dejas amar. Hay un montón de gente que te quiere amar, pero no, tú no te lo permites. ¿Crees que todos te quieren hacer daño? ¿Crees que todos se quieren burlar de ti? ¿Crees que todos te quieren hacer menos? Pero tienes que aprender a vivir para amar. La vida, Dios la diseñó para que ejercitemos el amor, porque Dios es. Y si Dios es amor y tú tienes a Dios, entonces tú eres una persona apta para amar y para dejarte ser amado. ¿Cuántos de ustedes van a permitirse ser amados esta tarde? ¿Por qué no rompes las cadenas? Ponte de pie conmigo. Muchos de nosotros vivimos con cadenas. Cadenas que nos impiden que nos amen. Eres prisionero de tu mal carácter. Eres prisionera de tu mal genio. Si te hacen un cumplido, ¿qué querrá de mí? ¿Algo quiere? Y si te hacen una grosería es, lo odio, la odio. Nunca estás contento ni satisfecho con nada, ni con nadie. Si te llama, ¿por qué me llama? Y si no te marca o no te escribe, es porque con nada estás contento, contenta. ¿Sabes por qué? Porque no te dejas amar. Y tan rico que es amar y ser amado. ¿Sabes? El ser humano, el principal propósito de su vida es ese: que aprenda a amar y que se deje amar.